Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Karen Todorov y Martín González los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Irregular.
Costa Rica atraviesa un escándalo por corrupción en la asignación de obras públicas.
Acercamiento.
Reino Unido y Estados Unidos acordaron sobre el conflicto entre Airbus y Boeing.
Reclamo en Uruguay.
Durante el paro general, trabajadores entregaron una carta con petitorios al gobierno.
Por el diálogo.
La ONU llamó a Israel y a Hamas a que respeten el alto el fuego.
Inclusión en Argentina.
Avanza el proceso de creación de un sistema de talles normalizados de vestimenta.
Liberación.
Países europeos comienzan a levantar restricciones clave durante la pandemia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Uno más.
Costa Rica se suma a la lista de países latinoamericanos salpicados por corrupción en la asignación de obras públicas.
Así lo indica una investigación del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, de la Nación, que en los últimos días capturó a más de 30 personas.
Entre ellos políticos y empresarios del sector de la construcción.
El OIJ, junto al Ministerio Público, realizó 57 allanamientos, 14 de ellos en sedes de instituciones estatales, incluida la Casa Presidencial.
Además de 18 allanamientos a oficinas de empresas privadas y a 21 domicilios.
En Órbita consultó a la periodista costarricense María José Núñez, reportera del semanario Universidad de Costa Rica.
Para entender el último caso de corrupción que estalló en Costa Rica, conocido policialmente como Cochinilla, hay que devolverse en el tiempo y ver el modelo de desarrollo económico al que le apostó el país en las últimas décadas. Este modelo económico ha desplazado casi en su totalidad la intervención del Estado en la conservación vial, es decir, el mantenimiento y mejora de las calles y carreteras del país. Hemos pasado a un modelo de concesión de los proyectos, especialmente hacia las empresas privadas, que son las que se encargan de desarrollarlos. En el año 2013, 5 empresas privadas tenían asignados proyectos de conservación vial. Pero ya para el 2014, cuando tocaba dar nuevamente las concesiones, pues se dan cada 4 años, el 80% de los proyectos se concentraron únicamente en 2 compañías, las empresas MECO y H. Solís, dejando una mínima porción de este pastel de proyectos a una pequeña empresa.
Los proyectos en cuestión son 22, de los cuales la empresa MECO y H. Solís tienen 10 cada una y una tercera firma más pequeña cuenta con 2.
En los últimos años, varios de estos habían sido investigados por irregularidades en la compra de materiales y por sus adjudicaciones.
Sin embargo, el mayor hallazgo fue el que se hizo público esta semana.
Se trata de una trama de corrupción que habría malversado 78 mil millones de colones del presupuesto público, unos 125 millones de dólares entre 2018 y 2020.
La investigación la lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Anticorrupción. Incluye delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica. Para entenderlo mejor, básicamente se investiga un esquema de sobornos, de regalías o pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos. Todo esto para beneficiar el otorgamiento de proyectos a las empresas concesionarias de conservación vial. En estos momentos se está investigando precisamente a las empresas MECO, H. Solís y CACISA. Esta última porque es una empresa que tiene una parte, digamos, de las últimas concesiones y donde trabajaba el actual secretario nacional de concesiones.
Entre los detenidos se encuentran los directivos de las empresas MECO y H. Solís.
En el caso de MECO, ya había sido investigada años atrás por una causa similar en Panamá.
La empresa fue vinculada años atrás a un caso de corrupción por pago de dádivas a empleados públicos en Panamá, de la cual fue excluida porque realizó el pago de 9,4 millones de dólares a la Fiscalía panameña. Además, esta empresa fue mencionada en la investigación internacional de los papeles de Panamá por establecer una estructura de sociedades que terminaban en Islas Vírgenes. En este caso de la cochinilla también se investiga la relación de uno de los principales asesores del presidente de la República, quien luego de conocerse que estaba entre los imputados renunció a su puesto. También se investiga al gerente de contratación administrativa de la Contraloría. Todo este proceso de investigación se dio a conocer, se están llevando a cabo las pesquisas, los abogados defensores de los diferentes imputados están desarrollando toda una estrategia para lograr establecer medidas cautelares. Y por el momento lo que se sabe es que la investigación está en proceso y no hay todavía detalles específicos de cuáles fueron las personas o quién fue el que puso la denuncia.
Escuchábamos a la periodista María José Núñez, reportera del Semanario Universidad de Costa Rica.
Nueva etapa.
Reino Unido y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el conflicto entre las empresas Airbus y Boeing.
El anuncio termina con 17 años de disputa comercial sobre las subvenciones a los fabricantes de aviones.
Este convenio se da dos días después del realizado por Washington y la Unión Europea.
El acuerdo con Londres prevé una suspensión de 5 años de los aranceles punitivos que afectan en el Reino Unido al whisky escocés, entre otros productos.
Los aranceles fueron aplicados en octubre de 2019 durante el gobierno de Donald Trump.
La medida perjudicó en particular a la industria del whisky escocés, que perdió cientos de millones de libras en ventas.
Autoridades británicas y norteamericanas habían firmado una tregua a principios de año, lo que sirvió de base para planificar un acuerdo de mayor plazo.
El Reino Unido negoció por su cuenta con la Casa Blanca luego de confirmar su salida del mercado único europeo el pasado 1 de enero.
Estados Unidos y Bruselas han estado enfrentados desde 2004 ante la Organización Mundial del Comercio por las ayudas estatales a sus dos fabricantes de aviones.
El Ministerio Británico de Comercio Internacional celebró el nuevo acuerdo en favor de un mayor multilateralismo de Estados Unidos tras los años proteccionistas de Donald Trump.
Y agregó que espera que las partes mantengan sus compromisos y trabajen juntas de forma constructiva de cara al futuro.
Reclamos.
Trabajadores uruguayos paralizaron este jueves 17 sus actividades y entregaron una carta con petitorios al gobierno de Luis Lacalle Pou.
La medida afectó gran parte de la actividad privada y pública, aunque algunos servicios se mantuvieron, como la vacunación contra el coronavirus.
Contra el hambre, la desigualdad por trabajo y salario es la consigna del paro convocado por la Central Única de Trabajadores, PIT-CNT.
En diálogo con Sputnik, su presidente, Fernando Pereira, dio más detalles de la situación de los trabajadores.
Vivimos en un país de 3 millones y medio de habitantes. En la capital, 100.000 se alimentan en ollas populares. ¿Hay hambre o no hay hambre? Mi respuesta es que sí. Entonces, contesto que sí. ¿Hay desigualdad? Bueno, mientras estas personas están comiendo en ollas populares solo en Montevideo, como mínimo se duplica tomando todo el país, ¿no? De estos, muchos son niños y niñas uruguayas. Otros han depositado en el Uruguay y en el exterior fortunas de millones de dólares, 4.000 millones de dólares, de acuerdo al dato que nos ha dado la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. ¿Esto es desigualdad o no es? Mientras algunos concentran 4.000 millones de dólares, los depositan y mientras tanto esperan a ver qué pasa con la pandemia, otros no están teniendo que comer.
Pereira se refirió a los puestos de trabajo perdidos.
Se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el año de la pandemia. Y ahora el promedio de pérdida es 55.000 puestos de trabajo. Muchos de los trabajadores que aún mantienen su trabajo están en el seguro de paro. Y esta es una cifra dura, porque los trabajadores cobran la mitad. Entonces, ¿hay problemas de trabajo o no hay? Hay enormes problemas de trabajo. La informalidad creció. Entonces, cuando decimos por trabajo, es lógico que habiendo perdido 60.000 puestos de trabajo, insisto, en un país de 3 millones de habitantes con una población económica activa algo superior a 1.800.000, es una enorme cantidad de puestos de trabajo. Imagínense que la llegada de UPM2 en términos de empleo fue celebrada porque generaba 8.000 puestos de trabajo.
El entrevistado también opinó sobre la caída del salario real.
Los trabajadores uruguayos, los maestros, los profesores, los funcionarios, los empleados, los distintos funcionarios públicos perdieron 18 jornales en el año. Es decir, este año van a trabajar los mismos días que el año pasado, pero van a cobrar 18 días menos. En la actividad privada, la pérdida va a estar en el entorno de 4%. Más o menos serían 12, 13, 14 días de salario menos.
A nivel sanitario, Uruguay se ubica entre los primeros países con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes.
El miércoles 16, el Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, finalizó su trabajo de asesoramiento al gobierno que comenzó en marzo de 2020.
Si bien la desvinculación fue de común acuerdo, la relación se tensó hace meses porque el Ejecutivo no adoptó varias de las medidas recomendadas.
Tensión.
La Organización de Naciones Unidas pidió a Israel y a Hamás que respeten el alto el fuego.
El organismo reconoció su preocupación por el incremento de la violencia en la región en los últimos días.
El secretario general de la ONU pide el cese de hostilidades con el fin de alcanzar acuerdos para estabilizar la situación, dijo a Sputnik el vocero Farhan Haq.
Tel Aviv y el grupo islamista que controla la Franja de Gaza acordaron una tregua el pasado 20 de mayo tras la mediación de Egipto.
El ejército israelí atacó este martes 15 con aviones las posiciones de Hamás en el enclave palestino en respuesta a globos incendiarios lanzados desde ese territorio.
Ese día tuvo lugar en Jerusalén la Marcha de las Banderas, con ultranacionalistas judíos que marcharon hacia la zona árabe de la ciudad escoltados por la policía.
La instancia celebra el aniversario de la ocupación militar israelí de la zona este de la ciudad en 1967, actualmente con importante presencia de palestinos.
Este jueves 17, un adolescente palestino murió a causa de heridas de bala por parte de soldados israelíes en Cisjordania, informaron autoridades locales.
El día anterior, el ejército israelí mató a una mujer palestina que, según informó, habría intentado atropellar con su auto a soldados que custodiaban una obra en Cisjordania.
Inclusión.
Argentina avanza en el proceso de creación de un sistema de talles normalizados de vestimenta para ampliar el rango actual del mercado.
El trabajo comenzó este mes de junio, cuando se reglamentó la ley de talles sancionada en 2019.
El sistema se basará en el estudio de las medidas corporales de más de 15.000 personas.
Así, los consumidores podrán asegurarse de estar comprando el mismo talle que les corresponde en cualquier tienda que ofrezca prendas en ese tamaño.
Desaparecerán los talles únicos y los de tipo extra chico, pequeño, mediano, grande y extra amplio, entre otros, que no se ajustan a ningún parámetro.
Sputnik consultó a Monique Altschul, directora de la Fundación Mujeres en Igualdad, que monitorea este tema desde hace 2 décadas.
La principal ventaja es que las mujeres argentinas que tengan talles, no digo todos los talles, no estoy hablando de incluir a mujeres o varones obesos, sino que un rango, se había hablado siempre de 10 talles, por ejemplo, y que sería algo así como desde el 34 al 46 o 48, que son más o menos los talles que más usan las mujeres. Tampoco pedimos que se cumplan con todos los modelos, sino que dentro del rango que tiene cada comercio existan oportunidades para poder encontrar ropa. En este momento hay un margen realmente considerable de mujeres y también de varones que no encuentran ropa para vestirse.
La primera ley de tallas de Argentina fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2005 en la provincia de Buenos Aires.
Estaba destinada a la indumentaria femenina adolescente y obligaba a los comercios a ofrecer tamaños desde el 38 al 48 previamente normalizados.
Sin embargo, la entrevistada explicó que la fundación que dirige verificó que la norma no era respetada y se teme que vuelva a repetirse con la actual.
El otro tema es cómo van a hacer para controlar esto, para que los negocios realmente tengan los distintos talles, porque evidentemente tiene que haber un órgano que esté muy bien estructurado, que esté muy bien, que tenga cantidad de empleados que se dediquen a esto y que puedan hacer realmente las visitas a los negocios para establecer si existe o no el cumplimiento y después ver cuáles son las multas o las penalidades que se imponen, ¿no? Al ver que no cumplen.
La ley no obliga a las tiendas a tener a disposición la gama completa de dimensiones, una de las principales demandas de las cámaras del sector.
Además, las marcas de alta costura, de diseño o prendas hechas a medida, así como los accesorios de protección laboral, estarán exentas del cumplimiento.
En esta nueva reglamentación nos sorprendió que se excluyera de la ley a la indumentaria de alta costura y algunos otros casos. Eso no existía en la ley, aparece en la reglamentación. Y también nos sorprendió que siguieran insistiendo con el estudio antropométrico del Suniti, del INTI en realidad, con el que nos están demorando el cumplimiento de la ley desde hace muchos años. Seguimos esperando saber cómo es el cuerpo de nosotras, las mujeres argentinas. Yo realmente no creo en este estudio antropométrico, no creo que sea necesario para como tema determinante de la ley, sino que lo que es muy importante es establecer cuáles serán los órganos de control de esta ley.
Escuchábamos a Monique Altschul, directora de la Fundación Mujeres en Igualdad de Argentina.
Liberación.
Francia elimina el uso obligatorio de tapabocas al aire libre y levanta el toque de queda.
La orden de llevar barbijo en exteriores dejó de regir desde este jueves 17, pero continúa vigente en lugares muy concurridos o en estadios.
El toque de queda en vigor desde las 23 horas será eliminado a partir del domingo 20.
El primer ministro Jean Castex comunicó que estas decisiones se tomaron dado que la situación sanitaria mejora más rápido de lo previsto por el gobierno.
En Francia, los nuevos casos de COVID-19 llegaron a 3.200 el martes 15, el nivel más bajo desde agosto de 2020.
Castex anunció la intención de que 35 millones de franceses estén totalmente vacunados a finales de agosto, algo más de la mitad de la población.
En las últimas semanas, otros países europeos han tomado medidas de relajamiento similares.
En Austria no es obligatorio llevar tapabocas en exteriores y desde el 1 de julio, si la situación epidemiológica es favorable, no será necesario en los interiores.
Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, dijo este miércoles 16 que pronto los ciudadanos vamos a abandonar el uso de las mascarillas en la calle.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.